Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, segona part del programa Mindset Expansiva. La rigidesa mental no du enlloc. Sovint ens sembla que és l'actitud més còmoda perquè no ens hem de moure d'on som, però a la llarga ens empresona i ens priva de tirar endavant. Perquè no es pot avançar si no es creix. I no parlem de cap superstició, parlem de neurociència, de la mentalitat de creixement o de la mindset expansiva que ja vam tractar fa uns mesos a l'ofici de viure amb el doctor Gonzalo Santellán. Però vam fer curt. Com el seu nom indica, una mindset expansiva necessita espai i temps. I per això hem tornat a convidar el doctor Santellán, que assegura que s'hauria de divulgar més la idea de mindset expansiva amb l'objectiu que la gent visqués millor. Diu el nostre convidat d'avui a l'ofici de viure que la mindset expansiva és ciència, que és la ciència de viure en connexió amb el cos i la ment, sabent que la nostra ment és molt poderosa i que el nostre cos ens dona informació, i que si unim cos i ment i parem atenció al nostre sistema de valors i de creences i als nostres biaixos cognitius, que si romanen inconscients, ens dominen, ens controlen i ens limiten. Però si ho portem al terreny del conscient i ho treballem i fem exercicis, comencem a ser els creadors de la nostra pròpia vida tal i com la volem, diu el doctor Gonzalo Santellán. No és l'única persona que pensa així. Recordem que en la primera part del programa Mindset Expansiva, l'amiga del programa Laura Ribas deia que aquesta mentalitat ajuda a gestionar, per exemple, l'autoestima i l'enveja. Te n'adones que l'èxit no te'l treu ningú encara que altres en tinguin, i el mateix passa amb la felicitat o l'amor. Laura Ribas també ens explicava que la mentalitat de creixement és una decisió que s'entrena. No són les cartes que et toquen en aquesta vida, sinó que és una actitud. I com l'adoptem, aquesta actitud? Doncs, d'entrada, posant-nos-hi. I ens hi poden ajudar, i molt, les rutines matinals de les quals ens va parlar i parlarà el doctor Santellán, que han estat dissenyades per assolir, diu, el potencial més alt, incrementar exponencialment el nostre autoconeixement i expandir la nostra creativitat en cadascun dels aspectes de la nostra vida. Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, la segona part del programa Mindset Expansiva.
Einstein, pots més del que t'imagines, vals més del que et penses.
Hola, jo sóc la Mireia Grossman. Sóc osteòpata, fisioterapeuta especialitzada en el món del sol pelvià, fisiosexòloga, i jo fa molts anys que faig servir l'eina de les afirmacions. Per mi les afirmacions és una manera de posar foco, i realment les afirmacions, jo no em canso de dir qui no les ha provat, que realment canvien les coses, canvien la mentalitat i canvien el cos. Jo que soc de cos insisteixo sempre molt. Llavors, el conèixer en el Gonzalo i la seva proposta d'Expansive Morning Routines em va encaixar molt bé, perquè va ser com t'ho diria, com posar una mica d'ordre amb el que jo ja feia. Vaig posar encara un focus més focalitzat, per entendre'ns. Bàsicament, jo voldria insistir en que la gent entengui que estem parlant de neurociència, que no estem parlant de mons fantasiosos ni new age, no, estem parlant de neurones, d'entrenaments del cervell, de reeducar, d'ensenyar el cos a posar foco. I això la gent ha d'entendre que és una veritat i que és una eina valuosíssima. Perquè em consulta sempre amb la gent, i què puc fer? I clar, podem fer alguna cosa tan senzill com entrenar el nostre cervell, perquè el que el cervell creu, el cos fa. Llavors, el cervell és una eina per canviar mentalitat, per canviar comportaments i per canviar el cos. No ho perdem mai de vista, això. Doncs a tothom li recomano que s'animi a fer les seves morning routines o les seves focalitzacions, les seves afirmacions, que cada matí posi foco. El dia i la vida canvia.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
repassem alguns conceptes amb el doctor Santellán per si no vau poder escoltar la primera part del programa Mindset Expansiva, que podeu trobar al web catradio.cat. Però bé, per si no ho vau poder sentir o no el sentireu, sapigueu que, segons el doctor Santellán, en poques paraules, una mindset expansiva és un sistema de creences basat en neurociència que demostra que la intel·ligència en les seves nou formes pot ser modelada, cultivada i millorada a través de l'aprenentatge i l'esforç, i que la motivació intrínseca de cadascú és la capacitat de dirigir la voluntat de comprometre's en tasques que ens donen satisfacció. Al cervell hi ha àrees específiques dedicades a això. Doctor Santellán, ben retrobat. Gràcies per tornar a l'Ofici de Viure.
Gràcies a usted, bienvenidos a todos y gracias por escucharnos y muy contento de haber recibido a Mireia en esa gran introducción increíble.
Clar, Grossman.
Que la quiero un montón, es una gran amiga, así que qué bueno Mireia.
Clar, i la Mireia ens parlava també de la seva pràctica, i de com li és útil.
Mira, justo tomé unas notitas y habla Mireia en las afirmaciones y el foco, y Mireia cuenta su propia experiencia de que ella está haciendo afirmaciones de hace un tiempo y que realmente le ayudó a focalizarse en el objetivo. Y esto es algo muy interesante porque tiene una base de neurociencia, ¿no? El cerebro, y lo repito quizás, esta por la segunda vez que lo digo, ¿no? El cerebro se focaliza en aquello que nosotros le ponemos atención, ¿no? La atención está dirigida a la voluntad nuestra. Entonces, las afirmaciones sirven de una manera para orientar la atención a aquello que quiero en mi vida, o aquello que necesito en mi vida, ¿no? Entonces, me encanta lo que dijo Mireia, y me gusta una frase que dijo, que lo que el cerebro cree, el cuerpo lo hace, ¿no? Esta unidad que hay entre el cuerpo y la mente. No existe un cuerpo de un lado y una mente de otro. Somos cuerpo-mente, es una unidad que está en constante feedback, ¿no? En constante información que se retroalimenta, ¿no?
La primera part de l'Ofici de Viure que vam dedicar a la Mindset Expansiva amb el doctor Santellán va tenir molt bona acollida per part de l'audiència i per això hem pensat que valia la pena, abans de tancar la temporada d'aquest Ofici de Viure, que s'acaba la setmana que ve, abans de les vacances d'estiu, doncs tornar a convidar el doctor Santellán per aprofundir en alguns aspectes i per recordar-ne d'altres. Per tant, no pateixis, doctor Santellán, per repetir conceptes, perquè creiem que serà benvingut que ho tornem a explicar. I gràcies per acceptar la nostra invitació. Bé, pel que fa als passos, m'agradaria, si poguéssim parlar dels passos que poden ajudar-nos a tenir una mindset expansiva. No podrem entrar tampoc en molt de detall, però recordo també que hi ha que el doctor Santellán, a través del seu web i de les xarxes socials, i que a Instagram és fàcilment localitzable, trobareu també altres eines per aprofundir-hi. Però bé, per on anirien els passos per aconseguir aquesta mindset expansiva?
Esta es una buena pregunta y siempre me gusta decir ante todo que cada uno ha de encontrar su propia forma, su propio método, ¿no? No existe un método rígido, y justamente la mindset expansiva es entender que existe flexibilidad, existen diferentes formas de ver la vida y que está bueno dar la bienvenida a otras formas de ver la vida y uno empezar a pensar la vida de otra manera. Entonces, entender de que quizás la forma que yo presento la información no sea del todo congruente contigo en este momento, hay solo que coger las partes que a uno les gusta y empezar a ejecutarlas. Eso es lo primero que quiero decir, que no soy poseedor de toda la verdad, que cada uno sabe lo que necesita acorde a la situación vital que tiene cada uno. Pero creo que lo principal es el paso uno, que sin ese paso no hay cambio, es tomar conciencia. ¿Dónde estoy parado en mi vida? Y esto requiere un trabajo personal muy grande, porque es reconocer las áreas que están flaqueando, las áreas que donde no está bien, donde me escucho diciéndome tengo un diálogo interno negativo, o tengo una creencia de que no soy merecedor de algo, o que no es suficiente lo que estoy haciendo, ¿no? Darse cuenta de que eso está en mi mente, que está, como se dice en inglés, detrás de la cabeza, ¿no? Como en el inconsciente presente, es la primera parte para el cambio. Porque si yo estoy parado de ese lugar, sé las acciones que tengo que hacer para empezar a cambiar esa creencia o empezar a ver la vida de otra manera. Así que tomar conciencia, paso uno, seguro.
Fins a quin punt la pràctica del journaling, sí. que també recomana en Gonzalo Santellán, ens hi pot ajudar?
Sí,
para prendre aquesta consciència.
Sí, me parece genial la pregunta y el journaling, que es el diario que uno puede tener, a mí personalmente me ha cambiado la vida y lo llevo haciendo muchos años a medida que evolucionando con el cambio ha cambiado la forma de journaling que he hecho, además de que he leído muchísima información sobre los efectos a nivel de cognitivos y a nivel neurológicos del journaling. Completamente recomendado empezar a hacer hoy journaling. Y les digo las razones por qué. El journaling lo que hace es, primero, es una intención, ¿no? Me voy a sentar a escribir en un libro donde me siento conmigo. Es un tiempo para mí, me lo dedico para mí. Y la verdad que a veces la vida, la sociedad moderna, nuestros trabajos, tenemos familia, no nos damos tiempo para estar con nosotros mismos, ¿no? Para estar a gusto con nosotros. Ese momento de journaling es un momento de intimidad donde uno empieza a reflejar lo que está pasando en la vida. Hay muchos estilos de journaling, pero uno que me gusta hacer a mí es el en el cual uno escribe lo que sale de la mente. El 100%. Y les digo que a veces puede ser como, ah, no sabía que estaba pasando esto. O no sabía que me estaba pasando esta emoción. O no sabía que esto era tan importante. ¿Por qué? Porque uno refleja con sinceridad lo que a veces no verbaliza. Por ser miedo a ser juzgado, por miedo a decir, ¿qué te está pasando?, ¿no? Y si uno es sincero con uno mismo, uno empieza a darse cuenta de que a medida que va escribiendo sobre el tema, la intensidad del tema va menguando, es decir, la intensidad de ese conflicto o lo que sea que está sucediendo va atenuándose, le está dando espacio a la mente para que otras cosas puedan venir, es decir, para que eso que está nublando la mente, que crea como una mente, como una neblina mental, desaparezca, esté escrito en un papel. Yo puedo decir, mira, te dejo acá, problema. Te dejo acá, voy a trabajar, voy a hacer mis responsabilidades. Cuando vuelva, sigo charlando contigo, ¿no? Ese momento de decir, explayarse el contenido de la mente. Y enlentece los procesos mentales. Evidentemente, escribir tiene un tiempo de escritura. Uno tiene que pensar, reflexionar, elegir palabras, ¿no? Es un proceso complejo de realizar. Entonces, escribir lo que uno le pasa requiere empezar a pensar, pero ¿qué me está pasando? ¿Es esto lo que me está pasando? ¿Qué emoción siento? ¿Es esta la emoción? Buscar una palabra, la que más se acerca, ¿no? Entonces, uno empieza a desplegar un vocabulario mucho más rico para expresarse con más asertividad hacia uno mismo, ¿no? E incluso para desarrollar más compasión hacia uno mismo. Así que journaling para mí es una herramienta que no me canso de recomendarlo, porque es como tener tu propio terapeuta. Mi hermano hace un estilo de journaling que me gusta compartirlo, que me dice, yo tengo unas charlas conmigo mismo, y él hace diálogos con él mismo, ¿no? Nos juntamos a hacer las rutinas de mañana expansivas, como las hago con Mireia, ¿no? También nos juntamos a hacer las rutinas de mañana, y él a veces cuando tiene algún problema o siente que algo le está haciendo ruido, él me dice, yo hago un diálogo, ¿cómo estás? Y se responde. Y después dice, ¿y qué te está pasando?
Qué creativo, ¿eh?
Es súper creativo, súper interesante. Y ahora yo lo recomiendo, porque a veces me encuentro yo haciéndome esas mismas preguntas, ¿no? Los que yo suelo hacer así, los que les digo las citas con el artista, que en el libro del Camino del Artista, de Cameron, ella recomienda hacer citas con uno mismo, ¿no? Y entonces me voy a un lugar y voy, me llevo a mí mismo a una cita conmigo y charlo conmigo, ¿no? Como si fuera yo la persona que es bienvenida.
Ella recomana també fer-ho cada dia quan ens llevem, no? Em sembla
sí,
recordar.
Sí.
Però, i efectivament, no, la línia del que ens comenta el doctor Santellán, doncs el primer que ens passi pel cap. Però llavors no hi ha el perill que els pensaments d'un dia s'assemblin molt als de l'altre? O no hi ha cap problema si és així?
Qué buena pregunta. Importantísimo que no haya un juicio de valor hacia lo que estás escribiendo y que no haya expectativas a lo que estás escribiendo, sí, ¿no? Porque lo primero que generan las expectativas y el juicio de valor es un apego hacia un resultado, ¿vale? Un apego. Y si el resultado no sucede, aparece un sufrimiento, una resistencia innecesaria. Entonces, punto número uno, no expectativas de lo que sea que está sucediendo, escribirlo y no hacer un juicio de valor. Dejar que realmente lo que está sea lo que está. Y uno va a ver que a medida que empieza a escribir semana a semana, empieza a ver la evolución de las decisiones que toma. Empieza a notarse, mira, hace 2 semanas que tengo este mismo problema o esta misma situación. Se viene repitiendo este patrón. ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? ¿No? ¿Qué puedo hacer?
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant de la Mindset Expansiva amb el doctor Gonzalo Santellán, que Instagram és Gonzalo Doctor.
Roberto Bolaño. Deixeu-ho tot. Llanceu-vos als camins. And
light is a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight.
Els passos per una mindset expansiva, segons el doctor Santellán, passen, com ens deia, per prendre consciència, i la pràctica del journaling ens pot ajudar, i també, i aquest seria el segon pas, tenir present que canviar és possible, que potser hi ha una altra manera de viure i una altra manera de ser. Tu sempre, Gonzalo, insisteixes en el fet que estem parlant de neurociència, de la maleabilitat del cervell, i que aquest antic paradigma segons el qual ja som d'una determinada manera i serem així fins que ens morim, ha quedat caducat.
Totalmente, esto es ese paradigma newtoniano que se llama el antiguo paradigma, donde la rigidez, donde las cosas eran fijas y rígidas, donde se creía que el ser humano nacía con unas determinadas características en el cerebro, y todo eso, la riqueza de la humanidad está en esto, ¿no? De que cada cerebro es maravillosamente diferente, ¿no? Y que todos poseemos diferentes tipos de grados de inteligencia, nos hacen tan creativos, únicos, y la forma de expresarnos, ¿no? Antes se pensaba que eso no cambiaba, ¿no? Que uno nacía con unas determinadas características, eran inmaleables. Y hoy sabemos, gracias al descubrimiento de la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de ser plástico, ¿no? De cambiar, de modular, de adaptarse, de recrearse, ¿no? De desarrollar nuevas conexiones o de sensibilizar áreas que quizás no sean las mejores en este momento, ¿no? Tener un sistema de comportamientos o de creencias o un sistema de pensamientos rígido es un aprendizaje. Se puede desaprender y reaprender algo nuevo. Y esto es interesante porque cuando uno nace, el cerebro humano es uno de los pocos órganos que cuando uno nace está 50% desarrollado. La neocorteza, que es la parte más externa del cerebro, la que uno ve el cerebro y ve todas esas partes como si fueran pequeños canales sinuosos y todos esos canales, esa es la neocorteza. Esa es donde nosotros desarrollamos, por ejemplo, la capacidad de amar, la capacidad de sorprendernos, de alegrarnos, donde están nuestras habilidades cognitivas superiores, pensar, razonar, ¿no? Esta área del cerebro se desarrolla hasta los 25 años de vida. Claro, uno piensa, el cerebro se desarrolla hasta los 25 años de vida. ¿Gracias a qué? A la neuroplasticidad, ¿no? El crecimiento del cerebro es exponencial. Nace con menos de un kilo y llega a tener casi el triple de su tamaño, ¿no? Entonces, si el cerebro puede hacer eso, quiere decir que el cerebro tiene la capacidad de cambiar y nosotros tenemos la capacidad de cambiar. ¿Qué pasa? Luego de los 25 años, este cambio sucede en una tasa mucho menor. La plasticidad neuronal sucede mucho, mucho más lentamente. Pero hay formas de incrementarla. Y una de las formas de incrementar esta plasticidad neuronal es haciendo actividades nuevas y diferentes. O sea, la novedad es importante para el cerebro. Aprender un idioma o ejercitar la escritura. Hacer journaling, como hablábamos hace un momento. Ejercitar afirmaciones que desafíen tu sistema de creencia, ¿no? Por eso, volviendo al cambiar es posible, partamos por la base de, según la neurociencia, cambiar es una realidad.
La gent que de vegades ha criticat les afirmacions positives diu, home, és que si tu tens una creença inconscient molt arrelada de que tu de que ets lleig, perquè t'ho han dit o t'ho han fet veure o no sé, o sí, perquè t'ho han dit, no? Diguem-ne, de quan sigui, o tu t'ho has cregut, per molt que cada dia et vagis mirant al mirall i et diguis soc guapo, aquella creença arrelada continua tenint molt pes. Bé, què en penses? I fins a quin punt aquesta creença inconscient podem canviar-la també?
Sí, està bueno esta... Me gusta que se desafíe esto de las afirmaciones. Yo creo que no hay blancos y negros, ¿no? Que sí, es verdad, es cierto que algunas afirmaciones pueden realmente desafiar el sistema de creencias y algunas creencias están muy arraigadas, y es cierto eso, ¿no? Y que es solo una vía para empezar el proceso de cambios. Pero el proceso de cambio no sucede solo con un elemento, solo con las afirmaciones, sucede con una serie de pasos extras. Pero empiezan, es un detonador del inicio de cambio.
Bé, i perdó, faig un incís, i en el cas, ho dic perquè molts oients del programa ens han escrit al llarg dels anys canvis, transformacions molt importants, gràcies precisament a les afirmacions positives. És a dir, que una cosa és tenir en compte també aquestes veus crítiques, però també hem de tenir en compte les persones moltes a les quals els ha funcionat i que han aconseguit canviar.
Exacto, mira, voy a dar un ejemplo de una amiga muy querida, una ginecóloga muy conocida en Argentina, que vio, que escuchó la charla con nosotros y decidió empezar a hacer afirmaciones, y me estaba pidiendo consejos de afirmaciones. Y le dije, bueno, probá a hacer esta afirmación, suelto y dejo ir. Suelto y dejo ir. ¿Por qué? Porque yo quería que su inconsciente y su cerebro se empiece a adaptar con la posibilidad que hay otra forma de ser, hay otra forma de vivir, y que si suelto aquello que ahora me está causando dolor, quizás algo nuevo venga. Y con resistencia la hizo. Y el otro día me mandó un mensajito y me dice, Gonzalo, ¿no sabes lo que me está pasando? Estaba en el auto cantándome, suelto, dejo ir. Suelto, dejo ir. Como si cantara, te atraerá una canción, ¿no? Y le digo, perfecto, este es el objetivo de la afirmación. Esto es poner en el inconsciente lo que antes no estaba para que exista la posibilidad del cambio. Y eso tiene un nombre en neurociencia, y eso es atención selectiva. Es decir, pongo en foco al área que quiero desarrollar, ¿vale? Está poniendo el foco en suelto y dejo ir. Claro, en su sistema de... en su psiquis, eso tendrá un significado. En el tuyo tendrá otro, en el mío tendrá otro. Lo importante es que está empezando a ser flexible, de que existe la posibilidad de soltar y dejar ir. Que es posible de que yo suelte y deje ir. Volviendo a esto de que cambiar es posible, ¿no? Cambiar en el cerebro es posible. Cambiar un sistema de creencias es posible. ¿Lleva trabajo? Sí. ¿Lleva paciencia? Sí. Pero se puede.
Perquè, a més, dius que d'entrada ens hem de focalitzar en aquells aspectes que podem canviar, i després avançar pas a pas i tenir en compte que l'esforç positiu, quan aconseguim algun petit pas en positiu, el nostre cervell genera dopamina.
Exacte.
I que a poc a poc es pot anar instal·lant aquest nou, com si diguéssim, software.
Totalmente, esto de la dopamina es el sistema de refuerzas de cuando uno logra un cambio, es celebrarse, ¿no? Celebrarse a uno, tener, y lo que yo le digo, hitos de celebración diarios, ¿no? Termino de hacer mi rutina expansiva de mañana, mis afirmaciones, y me celebro. Qué bien que hoy hice la rutina de mañana. Tu cerebro automáticamente, ¡boom!, libera dopamina diciendo te felicito, ¿no? Es la manera de celebrar el cerebro, te libera dopamina. Y eso se refuerza porque genera un efecto de que el siguiente día el cerebro digo, ¡wow!, quiero sentir de vuelta eso. Y ya empieza a liberar dopamina, como diciendo, voy a liberar un poquitito para que ya te sientas mejor. Y se va acumulando. Por eso que el proceso de cambio tiene un efecto positivo, de feedback positivo constante, ¿no? Y es muy importante que uno celebre cada paso que hago, celebre, y que la motivación sea intrínseca. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia entre motivación intrínseca y motivación extrínseca? Extrínseca viene de afuera. Es decir, yo estoy buscando un aval de afuera, una aprobación externa. Intrínseca es cuando mi aprobación viene de mí mismo. Yo me apruebo. Yo deseo esto porque yo deseo cambiar mi vida. Claro, todo lo que sea intrínseca se transforma en un propio desafío para uno mismo. Porque uno no tiene que mostrarle a nadie el resultado. Digo, wow, lo hice, hoy afirmé y hoy medité 5 minutos, hoy hice mi journaling y me siento mejor. Es que me siento mejor. Y la gente lo dice.
Sí,
la cantidad de mensajes que he recibido de que hacen journaling, la gente me dice, es que me siento mejor. Le digo, bravo.
I tens ja gent entusiasmada, amb les morning routines, que diuen que és el millor que els ha passat els últims anys.
Sí, total. Y bueno, Mireia las hace todos los días y me encanta. Tengo, bueno, mi hermano, mis dos hermanos, es que es maravilloso. Y también yo tengo muchos tips porque las voy explorando y voy probando diferentes cosas. Siempre lo que yo recomiendo a la gente lo he intentado hacer yo o lo he hecho yo, ¿vale? No me gusta recomendar algo que no hice. Entonces, si el sistema de journaling no te parece útil, ¿no? Porque escribir el contenido de tu mente no te funciona, hay otra forma de hacer journaling. Se puede escribir escritiva creativa, ¿no? Escribir una historia, ¿no? Probar a escribir una historia como si fuera un mundo de fantasía. ¿Por qué? Porque estamos activando áreas del cerebro que normalmente no están activadas, estamos estimulando la creatividad y estamos estimulando la novedad en el cerebro. Entonces, si no te sirve ese método, puedes usar otro método. Y hay muchas más formas de escribir, como escribir poemas, ¿no? A veces me pasa de que estoy haciendo la journaling y estoy estancado diciendo, y me empiezo a escribir, no sé qué escribir. Digo, bueno, voy a escribir un poema. Y escribo un poema. Y a veces salen cosas muy lindas. Y a veces ese poema me da pie a escribir otras coses, no?
Aprofito per dir que aquesta setmana, ara que esmentava el doctor Santellán, la Mireia Grossman, l'osteòpata fisioterapeuta que hem sentit recomanant la tasca del doctor Santellán, que aquesta setmana hem començat a TV3, l'ofici de viure de TV3, i que en un dels capítols que s'emetrà les properes setmanes, El poder dels hàbits, hi sortirà precisament la Mireia Grossman, tindrem el goig de conversar amb ella sobre petits hàbits per moure'ns més i millor cada dia, que no han de ser gran cosa necessàriament, pel cos acaben sent gran cosa, però que no ens pensem ara aquí que haurem de fer sobreesforços. Pot ser, per exemple, pujar les escales i no pujar-les totes, vull dir, pujant un parell de pisos les escales doncs és suficient. En parlarem també en aquesta nova temporada de l'Ofici de Viure de TV3, també des del punt de vista de la neurociència, amb la doctora Rosa Casafont, que ens ha acompanyat més d'una vegada a l'Ofici de Viure.
Sèneca. No és que no tinguem temps, és que en perdem molt.
Gonzalo Santellán, i què els diries a les persones que ens estiguin sentint i que diguin tot això està molt bé, però és que no tinc temps, no? En la meva vida no tinc temps, que és un argument que t'has hagut de sentir moltes, una excusa, vaja, que t'has hagut de sentir moltes vegades.
Qué bueno que digas excusa, porque yo creo que es una gran excusa que nos ponemos todos para atrevernos al cambio y hacer algo diferente. El cerebro tiene una resistencia, genera una resistencia increíble a hacer cosas diferentes, a hacer el cambio. Entonces, primero ser sincero con uno mismo y decir, ¿estoy poniendo unas excusas o realmente no tengo tiempo? La mayoría de nosotros tenemos 15 a 20 minutos para hacer una pequeña rutina para estar con uno mismo.
¿Por qué más que tiempo sería suficiente? 15 a 20 minutos.
Inicialmente yo creo que recomiendo uno entre 15 a 20 minutos. Vale. Creo que, y uno los puede distribuir en las Expansive Morning Routine, uno los puede distribuir haciendo afirmaciones durante 5 minutos, que pueden ser 5 afirmaciones, puedo hacer, algunas personas hacen una hoja, yo suelo hacer una hoja de afirmaciones, agradecer, es importante hacer 3 agradecimientos y luego escribir libremente el tiempo que uno tenga esos 15 minutos. ¿Qué pasa cuando la gente empieza a hacerlo? Lo que todo el mundo me dice, lo que yo observo en mí y lo que he escuchado en la gente es, los 15 minutos iniciales suelen generar resistencia, pero cuando uno empieza a ver los resultados a la semana, a las 2 semanas o el mes, uno quiere pasar esos 15 minutos a 30 minutos. Uno, en vez de despertarse a las 7 de la mañana, se despierta a 6:30 para poder hacer la rutina. Y esto le pasa a todo el mundo. Y después la rutina, en vez de pasar de 30 minutos, pasa a ser de 45 minutos. Porque te cambia el día. Despertarse con uno mismo, estar agradecido, agradecer transforma el cerebro. Yo creo que el otro día escuché a una amiga que estamos charlando de los agradecimientos y conversábamos y nos dimos cuenta que agradecer te permite entender que es todo suficiente, que todo lo que sucede en tu vida es suficiente y te paras del punto de la abundancia. Entonces agradecer en tu rutina de mañana tiene que estar presente. Y luego darle tiempo al resto, a escribir, a hacer tus afirmaciones. Estaba viendo recién, antes de entrar acá contigo, en la estadística de cuánto tiempo las personas tardan, usan el teléfono, ¿no? Hay un promedio de 3 horas diàries en el telèfon.
Sí,
són...
Aquestes estadístiques, perdó, que abans me les has comentat, sí, no m'han posat els pèls de punta perquè no en tinc, però si no... Sí, són 3 hores cada dia?
Cada dia. I se calcula que durant el curs de la vida una persona va a usar 76.000 hores en el teléfono. ¿Qué esto es? En una persona promedio, que vive una edad promedio, 85 años, 8 años, 8.
8,8 años con el teléfono móvil.
Y ahora yo estoy planteando otra. Perfecto. Entonces, uno está dispuesto a estar 3 horas por día en el teléfono. Todos nosotros, yo lo hago, y es algo que estoy trabajando, decir, bueno, voy a usar menos el teléfono, voy a consumir menos esto, voy a hacer esto, ¿no? Porque me doy cuenta que estoy usando el tiempo de manera inadecuada, que no estoy dando el tiempo para estar conmigo. ¿Qué pasa si yo todos los días esas 3 horas le saco 20 minutos, ¿vale? 20 minutos en una semana son 140 minutos, es decir, son 2,3 horas. 2,3 horas semanales son mensuales 9,3 horas. y anuales 112 horas. Es que esas 112 horas son 5 días. Es decir, 5 días al año de 365 días estarías dedicándote a ti, a cuidarte, a desarrollar una mentalidad expansiva, a escuchar lo que está pasando en tu mente, empezar a afirmar aquellas cosas que todavía no se han recreado en tu realidad porque tenés otro sistema de creencia, y a ver qué te pasa, a ver qué, ¿no? 5 días al mes. Es que no es nada, uno se da cuenta que no es nada. Y ahí uno empieza a decir, bueno, pero sí me puedo dedicar 20 minutos. Uso menos el móvil, no miro televisión, no miro una película. Hoy voy a escribir 20 minutos, 30 minutos. Y la realidad, insisto, es que es algo que genera una adicción maravillosa en el cerebro.
Una adicción maravillosa. O sea, que existen adicciones maravillosas.
Sí, total, total. Porque es verdad, genera esta necesidad de que yo quiero escribir. Yo quiero, tengo ganas de expresar lo que pasa, tengo ganas de afirmarlo porque me hace bien, tengo ganas de agradecer porque me hace bien. Que a veces no funciona, a veces no lo puedo hacer por la mañana, lo hago por la tarde, a veces no.
I els resultats quan triguen a veure's? Més o menys, suposo que hi ha tota mena de casos.
Claro, yo creo que el abanico de posibilidades es muy amplia. Para mí en una semana uno ya nota el cambio. Obviamente recordemos que el cerebro se tiene que habituar a ese tipo de cambios, y que a veces puede haber resistencia, como les dije, pero creo que haciéndolo consistentemente en un mes, diciendo, bueno, me voy a hacer un desafío conmigo mismo, voy a hacer durante 30 días, voy a hacer 20 minutos para hacer las Expansive Morning Routine, porque sé que tiene una base neurocientífica y porque sé que hay personas que le ha cambiado la vida, entonces tal vez me cambie la vida. 30 días, hagan la prueba, estoy 100% seguro que no van a poder parar a hacerlas.
I veus molta gent que al final del dia se n'adonen que abans ens parlaves de la importància de l'atenció, que al final del dia han prestat atenció a coses, han dirigit l'atenció cap a coses que sense aquestes rutines matinals doncs potser els haurien passat per alt.
Exacte, sí, l'atenció selectiva funciona tal qual com lo dijiste. Si uno trae al consciente aquello que desea, toda la cantidad de estímulos que uno recibe, visuales, auditivos, corporales, o sea, la interocepción, las sensaciones que yo tengo, ¿no? Mi propia intuición que me está diciendo, pon atención a eso que yo traigo al consciente, pero es algo volitivo, es decir, yo decido poner atención a algo. Por eso, escribir eso que deseo, escribir, manifestar, empezar a explayar el cambio que quiero, va a pasar que te vas a empezar a sentir que aparece algo y le empezás a prestar atención. Antes eso pasaba desapercibido, porque no estaba en tu consciente. Ahora, como le das espacio, empieza a estar en tu inconsciente y le das la oportunidad de que, como un signo de alerta, se llama, esto en inglés le dicen value tagging, que es valor, tag es una etiqueta. Es una etiqueta con valor. Es como decir, hay un ejemplo que creo que lo di la vez pasada, no me acuerdo, pero es esto de, si yo te digo, empecé a ver autos rojos en la calle, ¿no? O autos azules, vamos a decir azules para cambiar el color. Claro, seguramente te encuentres de que hay un montón de autos azules. La realidad es que esos autos estaban antes. Pasa que le diste un valor a esa etiqueta y estás más atento a esos autos azules. Y te va a impresionar de que ves muchos más de los que vos pensabas que habías. Lo mismo pasa en las oportunidades, en la posibilidad de cambio. Cuando le das un valor añadido a algo específico, por ejemplo, ser más flexible, ser menos reactivo, estar atento a la posibilidad de conocer personas que me van a traer más riqueza a la vida, ¿no? Esto sucede porque está la atención dirigida ahí.
I fins a quin punt ens pot ser útil també fer-ho de manera contrària, com en el cas d'aquesta ginecòloga que ens comentaves, és a dir, una persona que vol, per exemple, deixar de prestar atenció a determinats àmbits de la vida en què no acaben d'arrullar les coses o no se sent prou còmoda i no els hi vol donar tanta importància, no? Que los quiere oír como si dijéramos como quien oye llover. Aquesta, posant l'atenció en aspectes com si diguéssim contraris, aconseguim aquest efecte?
Sí, total, total. Yo creo que, insisto, esto es otra forma de plantear el cambio, ¿no? Pero vos fíjate que quiero volver de vuelta al punto inicial. Si la persona no toma conciencia, claro, punto número uno, de que eso está sucediendo, por más que yo te diga, veo, estoy observando que está pasando esto. Si la persona no toma conciencia de que está sucediendo, no va a haber el cambio. Así que sí, es cierto, desde afuera o tal vez en el proceso que uno puede ver que eso está pasando en el efecto opuesto, pero creo que no todo funciona así.
O sea, yo no sé si la pregunta, si me he explicado bien, sería, sí, es la persona que quiere dejar de... Hablábamos de la importancia de la atención, sí, y es la persona, me estoy refiriendo a la persona que quiere dejar de prestar tanta atención como ha tenido hasta ahora hacia áreas de su vida o problemas, por ejemplo, con los familiares, que ocupaban mucho su atención, ¿no? ¿Hasta qué punto, entrenando nuestra atención, podemos dejar de prestar tanta atención a cosas que nos habían ocupado mucho hasta ahora mentalmente? ¿Y hasta qué punto una afirmación en ese sentido puede ser útil, como si dijéramos como antídoto, ¿no? Como yo me abro a... a prestar más atención a un área de mi vida que tenía como abandonada, y en cambio una consecuencia de esta afirmación es que dejo de prestar tanta atención a determinados problemas.
Sí, te entiendo. Sí, es así. Vuelvo a que tenés que tener la conciencia de que está sucediendo. Yo creo que si uno está en ese momento en la vida donde se da cuenta de que hay varias áreas donde están trayendo muchos conflictos o intensidad emocional o que uno está en relaciones un poco no saludables para uno mismo, ¿no? Por ejemplo, familiares, claro, o, ¿no? Y empezar a escribirlo para empezar a ver qué está pasando, eso es importante. Y empezar a ver qué áreas de la vida, qué sectores de la vida uno puede empezar a desarrollar. Por ejemplo, ¿qué amigos me hacen bien que sé que me disminuyen ese conflicto? No estoy viendo que porque estoy tan nublado o con la neblina de esta situación no le doy espacio. Entonces empiezo a elegir, ¿no? Bueno, me empiezo a juntar con esta persona porque me trae más tranquilidad a mi vida, ¿no? O tal vez no estoy haciendo deporte. Me dedico a contrarrestar. Este es el efecto que querés decir, ¿no? Me parece, sí, de contrarrestar el efecto de la atención dirigida.
Avui a l'Ofici de Viure, doncs, estem parlant d'aquesta mindset expansiva en la segona part del programa amb el doctor Gonzalo Santellán.
Lao Tse. Qualsevol viatge llarg comença amb un petit pas.
Pregunta prèvia. Ara de seguida continuem, doctor Santellán, amb els passos per tal de crear aquesta mindset expansiva. Una pregunta prèvia. Com a expert en neurociències, que jo sàpiga, si no m'equivoco, el nostre cervell està preparat per sobreviure, uh-huh, no pas per ser feliç. Uh-huh. Aleshores, aquí estem parlant, en el fons estem parlant de tenir una mirada, no estem parlant tampoc de la felicitat en un terme abstracte, de veure-ho tot de color rosa, ni molt menys, d'un fals positivisme, ni molt menys, perquè en la vida sabem que hem de transitar totes les emocions i viure-les, però sí que d'alguna manera, no?, sembla com si estiguéssim intentant viure amb més felicitat, preparant el cervell per ser una mica més feliços, no? Uh-huh. I la pregunta és aquesta, no? Fins a quin punt això és compatible amb el fet que el cervell està preparat per sobreviure?
Aquesta és una molt bona pregunta i quizás se puede extender. Es cierto, el cerebro está preparado para la supervivencia. El cerebro tiene tres áreas principales según la evolución. La área más primitiva de todo el cerebro es el cerebro reptiliano, donde están las emociones de supervivencia, donde están la respuesta de miedo, de huida y de paralización, ¿no? Ante lo que sea que me estresa. Estas emociones de supervivencia son la tristeza, el enojo, la vergüenza, el rechazo, ¿no? Claro, es cierto que el cerebro está preparado para sobrevivir porque como especie nosotros queremos sobrevivir. La realidad es que en la modernidad esto no necesita ser actualizado, no necesita estar activado constantemente. Lo cierto es que sí está activado porque el estrés estimula las áreas de supervivencia. Y ahí es cuando la mentalidad expansiva puede jugarte a favor, porque darte cuenta de que el estrés activa esta área del cerebro y uno empieza a sentirse inseguro o se siente no satisfecho con la vida o se da cuenta de que tiene niveles de estrés muy elevados que te predispone a tener cierta reactividad emocional con emociones intensas como el enojo, la ira o la vergüenza. Aparecen estas emociones con, claro, que el objetivo es preservar la identidad del sujeto, preservar mi identidad. Lo cierto es que muy probablemente sea una respuesta inconsciente y sesgada de tu cerebro y no sea real a lo que está sucediendo. Darte cuenta de eso para mí es súper importante porque da la posibilidad de pasar el siguiente escalón donde en la neocorteza aparecen las emociones más complejas, que es el amor, como siempre digo, la curiosidad y la sorpresa, ¿no? Uno puede, mientras más activado esté la neocorteza, es decir, el amor, mientras más espacio uno le dé al amor, conscientemente cultivar el amor, la curiosidad, es decir, sorprenderse, como los niños, ¿no? Los niños se sorprenden en lo que sea, ¿no? Y dicen, wow, qué bueno. Y la confianza, cultivar la confianza, esa área del cerebro primitiva que está encargada de la supervivencia se da cuenta que no necesita estar activada. ¿Por qué? Porque yo me siento seguro. Como individuo, como persona, me siento reconocido por otros sujetos. Por lo tanto, se desactiva automáticamente y deja a las partes más superiores del cerebro a estar activadas. Por eso, es cierto lo del área de supervivencia, pero también es cierto que es una forma de ver la vida, es una forma de entrenar el cerebro, de estar fuera de esa área y activar otras del cerebro.
Clar, per tant, de retruc sí que estem aconseguint viure amb més felicitat.
Exacte.
Diguem-ho així. Bé, doncs sobre aquesta ment curiosa, la ment tafanera, estar atents a aquelles persones, llibres, informació que ens poden ajudar a expandir aquests àmbits a la nostra vida, aprofitar les oportunitats, aquesta ment curiosa, cultivar-la, seria també un pas més que podríem practicar per tenir aquesta mindset expansiva.
Sí, yo creo que la curiosidad está directamente relacionada con la neocorteza y con la capacidad de ser creativos y sorprenderse con los pequeños actos de la vida. Un cerebro que es curioso es un cerebro que está más relajado.
¿Y eso es pot cultivar?
Sí, totalmente. La curiosidad se cultiva. En realidad, los seres humanos somos por naturaleza creativos y curiosos. Si en algún momento dejaste de ser creativo y curioso es porque te han dicho de que no estaba bien, porque no fue hablado ni por tu padre, por tu madre o por tu educación, ¿vale? Pero nosotros somos curiosos por naturaleza. Desaprender eso que nos han dicho que no está bien ser curiosos o ser creativos es un gran trabajo para algunas personas, para otros más fácil. Pero darse cuenta de que una mente curiosa es una mente que está atenta a las cosas buenas que uno les puede venir, ¿no? Está atenta a ver lo bello en cada momento de la vida. Está atenta a esa persona que dice, ay, mira, me cae bien, voy a empezar a charlar con él, a ver qué tal, qué sucede, ¿no? Deja de ser tan rígido el cerebro. Uno deja de ser tan rígido con uno mismo y da la posibilidad de ver otras cosas. Por eso la curiosidad para mí es fundamental y está muy amigada y hermanada con la confianza en uno mismo, ¿no? Porque tenés que permitirte decir, voy a confiar, voy a ir adelante, voy a ser curioso, ¿no? Caminar con los ojos de la curiosidad. Porque si uno camina con los ojos de la curiosidad, es más probable que el aprendizaje que tengas se arraigue mucho más. Por ejemplo, hacer la rutina de mañanas con curiosidad. Será a ver qué va a pasar hoy, ¿no? Es distinto a que quiero lograr este resultado. No, a ver qué va a pasar. Eso es una forma de verlo, ¿no?
Dos passos més per tal d'aconseguir aquesta mindset expansiva, deixar de boicotejar-se i animar-nos. Ens els pots explicar?
Bueno, yo creo que el autoboicot es estas excusas que nos ponemos constantemente, ¿no? Que a veces yo me encuentro autoboicoteándome diciendo no, no puedo, o no, no es posible, o no, no me va a salir nunca, ¿cómo voy a poder hacerlo? ¿Cómo puede ser que otra persona lo hizo y yo no? ¿No? Este diálogo interno que cuando aparece, yo tengo una amiga que se dice a sí misma y que me dice a mí no le hables así a Gonzalo. O no te hables así de esa manera. Es como cuando yo estoy diciendo no puedo, me dice no le hables así a Gonzalo, que es mi amigo. ¿Ah? Se refiere a mí como que ese otro Gonzalo. Y eso está bueno, darse cuenta de que hay una parte mía que habla de que no puedo, pero sé que hay otra parte mía que sí puede, ¿no? Y entonces me quedo con esa parte, que sí puedo. Y la otra la dejo en costado y la dejo pasar. Y que va a haber resistencias, uno va a decir, se va a encontrar en el, no me sale, no sé qué escribir, y no puedo, no sé qué hacer, no sé qué afirmación, o no está funcionando. Vale, es normal que pase eso. Continuar porque el cambio sucede. Y animarse en el sentido de decir, es gratuito. Es decir, no tenés que hacer ningún curso en ningún lado, no tenés que estar en ningún lado especial para hacerlo. Lo podés hacer en tu casa, en tus vacaciones.
Bueno, i el que ens comentaves abans, no? És personal, intransferible, no has de donar explicacions a ningú.
Exacto, es para ti y contigo, y además realmente estás haciendo cambios, estás entrenando tu cerebro. Entonces, es una oportunidad para mí, es una oportunidad para todos y para todas, para realmente decir, voy a probar esto. Si no me funciona, hay otro método.
I estem, literalment, ja al cap del temps, estem canviant, modificant àrees o zones del nostre cervell. Em ve al cap un estudi molt interessant que es va fer amb taxistes de, no sé si de Nova York, que van... perquè clar, ara moltes persones, molts taxistes, i nosaltres tenim molts oients taxistes, doncs utilitzen el telèfon mòbil o una aplicació, no? El GPS, però també n'hi ha d'altres de l'antiga escola que encara que recorden molts carrers, no? Bé, recordar carrers en recorden tots, però els que aquest estudi en concret em sembla que no utilitzaven GPS i memoritzaven els carrers, anaven amb mapes dels antics, i això es va demostrar que desenvolupava àrees del cervell que la resta de taxistes, els que anaven amb l'aparell electrònic a la mà, no desenvolupaven.
Exacto. Bueno, ese estudio creo que se hizo en Londres, con los taxistas de Londres, y se estudió el área del cerebro que hace la memoria y el área del cerebro que permite crear nueva memoria, que justamente es el hipocampo, ¿no? Es el área del cerebro donde uno tiene la capacidad de memorizar y crear nuevas memorias. Y justo en el hipocampo sucede lo que antes no se creía que sucedía, que era generar nuevas neuronas, la neurogénesis. Antes se pensaba que no se generaban neuronas, ahora sabemos que sí se generan nuevas neuronas y que esas nuevas neuronas suceden en el hipocampo. Estas personas, estos taxistas que utilizaban solamente la memoria geográfica y la memoria visual, agrandaban su hipocampo, lo hacían más rico en fibras y en neuronas, en base a que a la neuroplasticidad, a la densidad de dendritas, a la densidad de conexiones entre las neuronas y a crear nuevas neuronas. Es decir, que nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender lo que queramos. Si uno le pone la intención, el foco y las ganas, sucede. Así que totalmente, y este ejemplo de los taxistas de Londres es algo que realmente ha cuestionado muchos sistemas de aprendizajes, muchos.
Marcel Proust. L'autèntic viatge de descobriment no consisteix a buscar nous paisatges, sinó a mirar amb nous ulls.
Gonzalo Santellán, Gonzalo Doctor, a Instagram. Gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure. Aquest estiu és un bon moment per posar-s'hi. Jo personalment m'hi posaré també, a veure què tal, a veure si aconsegueixo aquesta mindset expansiva de la qual ens parla tant el doctor Santellán. Ya tendré informado.
Perfecto, bueno, ya sabes que puedes contar conmigo, que invito a todos y a todas a que se animen a hacerlo, que créanme que les va a cambiar la vida, que hay otra forma de ser, hay otra forma de vivir la vida, y existe esa forma basada en neurociencia, y que está en sus manos hacerlo, ¿no? Y que cuando logren eso, la gente va a decir, ¿pero qué hiciste? ¿Por qué estás tan cambiado? Y vos les vas a decir, bueno, empecé a escribir, empecé a hacer afirmaciones, empecé a ser agradecido, y lo van a percibir, se van a dar cuenta la gente de ese cambio.
com ens deia la Mireia Grossman, és neurociència, eh? És ciència.
Total.
Moltes gràcies i gràcies per la, per la teva tasca, Gonzalo Santellán. Molt bon estiu.
Moltes gràcies.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies, una abraçada.